Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un especial de ciencia ficción con los últimos 5 títulos que me he leído del género. Y bueno, creo que hay 2 o 3, bueno, o todos. Yo creo que va a haber gustos y lectores para todo. Vamos a empezar con el quinto puesto y con 3 estrellas, porque ya sabéis que siempre los ordeno de peor a mejor. Y en este caso os traigo una novela de ciencia ficción y terror del género de zombies, que se llama El diario de Olivia Morgan, del escritor Iván González. Bueno, pues El diario de Olivia Morgan es la primera entrega de una biología que el autor ha escrito y que nos trae, pues bueno, un apocalipsis provocado por un virus que una organización intenta soltar en la Tierra para mermar la población, el exceso de población, para que de esa manera se solucionen sus problemas económicos. Y por otro lado, una especie de secta o algo así, que lo que intenta es modificar ese virus que saben que van a soltar para que acabe con más gente de las que inicialmente había planteado esta primera organización eliminar. Sea por una cosa, sea por otra, la combinación de los dos cepas, de las dos sustancias, tanto del virus como de la sustancia que suelta esta segunda cepa, va a producir no solo la muerte de los habitantes de la zona donde se ha soltado, que es en el planeta, en todo el planeta, sino que también los va a convertir en una serie de seres zombies. En este caso serán zombies rápidos. Ya sabéis que los zombies lentos eran los típicos de George A. Romero, pues estos son los rápidos, que empezaron a aparecer a partir de la película El amanecer de los muertos. Bueno, pues esta novela, ¿qué me ha parecido? La he dejado en un 3 estrellas porque me ha gustado mucho la agilidad y la aventura, la parte de aventura protagonizada por Olivia, una periodista bilbaína con la que contacta un hacker misterioso, y que gracias a este hacker ella se va a enterar un poco de lo que va a ocurrir, ¿no? Sabe que va a ocurrir algo malo, pero no sabe todavía qué. Y junto a un grupo de amigas y de amigos, pues van a intentar sobrevivir a este holocausto zombie que se va a originar, pues bueno, en este caso en la feria de tecnología que se da anualmente en Bilbao. Y allí, pues bueno, tendrán que intentar sobrevivir, pues tanto a los esbirros de cada una de estas organizaciones que intentarán secuestrarla, porque ella tiene datos, ya os digo, de este hacker, y bueno, tendrán que sobrevivir a este holocausto zombie que se acaba de originar en el planeta. Es una primera parte en la que, bueno, en la que un poco se desarrolla, se desencadena todo el desastre, y ya pues a partir de la segunda parte se supone que ya pues empezaremos con las aventuras de Olivia y sus amigos. Y bueno, ya os digo, tiene un cariz así muy juvenil, es muy ágil de leer, pero bueno, luego también he visto que había algunas faltas ortográficas. Y bueno, es una novela pues que es una novela de estas pues para consumir en verano, para divertirte, vamos, para leerla una sola vez y poco más. Así que pues bueno, muy recomendada, eso sí, para los amantes del género distópico y sobre todo de zombies, pero en fin, nada que vaya a pasar a la posteridad. Pero bueno, ya os digo, para frikis como yo que me gustan mucho los zombies, yo la he disfrutado mucho. El diario de Olivia Morgan, de Iván González. En cuarto puesto y también con 3 estrellas os traigo una obra que se llama Epsilon, del escritor catalán Sergi Jauer. Epsilon es una novela del género de ciencia ficción que este sí que lo podríamos englobar en el subgénero del cyberpunk. En un futuro distópico en el que, bueno, tipo Mad Max, una especie de cazarrecompensas es contratado pues para conseguir unas máquinas, una tecnología que ha sido robada y que, bueno, y que tiene que ver pues con la expansión de la humanidad y sobre todo con la fuga de una parte de la población de la Tierra, puesto que se acerca un desastre, se acerca un meteorito grandísimo que va a acabar con la Tierra, y por lo tanto tienen que preparar unas naves. La nave Epsilon, en este caso, una nave enorme donde pues los que puedan escapar de la Tierra tendrán que que reunirse para tener un sitio en esa nave. Pero para conseguir que esa nave despegue, se necesita esa tecnología que ha sido robada y tiene que ser él, el protagonista, el que la encuentre. La novela, en un principio, aunque esté ambientada en un futuro distópico o ciberpunk, que eso me ha gustado, en todas las descripciones que ha hecho Sergi Jauger de este futuro, si bien ya os digo que me ha gustado mucho esa parte, sí que ha habido una parte en la que quizá hubiese echado más de menos en la descripción, haber descrito más el planeta, el futuro, la tecnología, sobre todo el tema distópico y social. Me hubiese gustado más, porque a mí me encanta cuando nos sumergen en estos mundos el ciberpunk. Por otro lado, pues bueno, la historia es muy amena, una historia que en este caso, aunque también tiene un tono juvenil, con una forma de hablar muy coloquial, pero sí que es verdad que me recordaba mucho a la novela negra, es decir, el personaje principal y luego pues los que se va encontrando por los túneles y por los pasadizos y por los que él tiene que ir pasando, como una especie de serie de pruebas que le van poniendo para poder llegar a la ciudad donde se supone que tiene que conseguir esta tecnología. Esa relación que tiene, esa forma de defenderse de algunas criaturas mutantes que encuentra por ahí, me han recordado un poco un toque así a novela negra, con diálogos cortos pero muy bien hilados, con unas respuestas y unos diálogos muy, muy graciosos, muy interesantes, en ocasiones muy serios, que te hacen pensar. Ya os digo que lo que es la parte de los diálogos me ha encantado. Quizá, ya os digo, se ha pasado un poco con los diálogos y ha dejado un poco al margen el tema de la descripción, que la descripción ya sabéis que para mí es, no sé si puedo deciros un 50-50, pero tiene que tener un peso también importante en una novela para que no perdamos en ningún momento esa riqueza de contenido, de cómo está la tecnología en esa época del futuro, cómo vive la gente. A mí me interesa eso, también me interesa más que, bueno, que la historia de una persona que va por intentando buscarse la vida y peleando con uno y con el otro, porque eso entonces es una historia que, si la sacas de un entorno de ciberpunk, de ciencia ficción, y lo colocas en el oeste americano, te sale igual la novela. Por eso no hay que perder nunca ese equilibrio con que el lector no pierda nunca el entorno. ¿Dónde está? ¿Dónde se está desarrollando todo? ¿Qué sistemas sociales hay? ¿Qué sistemas políticos? ¿Cómo se comunica la gente? ¿De dónde vienen esas mutaciones? Es decir, que todo ese entorno, tanto temporal como geográfico, no se puede nunca perder, porque si no, al final llega un momento, ya os digo, que esa historia que nos ha contado nos podría haber... le cambiamos de época, le cambiamos de situación y habría salido una novela igual, una novela negra en mil sitios. Por tanto, ahí sí que echa un poco de menos esa parte del contexto, que mirad que normalmente es al contrario, hay muchos escritores que se pasan con el contexto, con las descripciones, y pierden un poco el hilo de la acción. Pues aquí es toda acción, pero un poco huérfana de contexto, de estructura geotemporal, ¿no? que sustente esa narración. Así que, pues bueno, he tenido que dejarla en un 3 estrellas, a pesar de que ya os digo de que el tema de la acción y de esos diálogos tipo novela negra me han encantado, la verdad. En tercer lugar, y ahora ya sí con 4 estrellas, os traigo una recomendación de una de mis compañeras y amigas, Diana López, del libro Divergente. Y se trata de una novela de ciencia ficción distópica también, de 412 páginas, publicada en 2017, que se llama El olor de las hojas muertas, del escritor Sergio Moreno Montes. Bueno, esta novela, como ya veis, con 4 estrellas, me ha gustado mucho. Y se trata de una historia en la que se desarrolla en un futuro en el que ocurre un desastre a partir de una lluvia roja. Se da una lluvia roja en el planeta y luego empiezan a caer objetos en diferentes puntos del planeta, y pues eso va haciendo que vaya desapareciendo la gente y vaya muriendo la gente. Nuestro protagonista será un chico adolescente y es el que va a llevar un poco el hilo de la trama. A pesar de que es adolescente, la verdad es que podríamos considerar esta novela como una novela estándar de ciencia ficción. Es decir, no, El chico toma decisiones bastante coherentes y bueno, y es en base a su edad, pues lo máximo que se puede pedir, ¿no?, a un personaje. Por lo tanto, me ha gustado mucho. Y luego me ha gustado porque además está narrada en dos hilos temporales, uno en la actualidad, en la que el chico tiene que sobrevivir a este apocalipsis que se desarrolla en Madrid. El chico es de Madrid y a partir de ahí se iniciará la trama en esa ciudad, en la capital. Y luego pues tenemos otro hilo temporal que sería el pasado, que es cómo se originó todo, ¿no?, el tema de la lluvia roja, los objetos que cayeron, etcétera. Así que bueno, me ha gustado mucho porque ya os digo que es una narración que no descansa, no paras, estás constantemente primero interesándote por cómo ocurrió todo, luego toda la acción que este chiquito va encontrándose, ¿no? O sea, cómo tiene que intentar encontrar comida, cómo tiene que intentar esconderse o no ser atrapado por las criaturas que han quedado en la tierra. Luego se encontrará con otros supervivientes, con una chica en concreto, una protagonista misteriosa que lo ayudará y que bueno, que también será pues un personaje secundario pero de los importantes. Y bueno, ya os digo que es una novela que a pesar de las 412 páginas te tiene totalmente absorbido y en una acción trepidante. Y aquí sí que nuestro autor mantiene ese equilibrio entre los diálogos y la descripción del entorno que hace que estés constantemente disfrutando tanto de lo que te estás imaginando, de dónde está, cómo está rodeado este chiquito, este protagonista, de circunstancias adversas, ¿no?, y cómo se tiene que estar constantemente reinventando para sobrevivir en ese entorno distópico. Así que bueno, está, ya os lo digo, en el tercer puesto con 4 estrellas, porque me parece una novela de ciencia ficción distópica muy recomendable. En segundo puesto y también con 4 estrellas os traigo la obra de un autor ruso que está especializado en este tipo de novelas de ciencia ficción distópica, y os traigo la primera entrega de una saga que acaba de ser publicada en España por Minotauro, que se llama Outpost, y el autor se llama Dmitri Ulukovsky. Bueno, Outpost es, ya os digo, es la primera entrega de una saga que, bueno, no sé cuántas se van a publicar en España, porque, bueno, en principio yo he indagado y son 10 entregas, pero yo creo que, bueno, que seguramente serán entregas más cortitas que están editando en libros un poco más gordos para que no hayan tantas entregas, ¿no?, se hagan tan largas en el tiempo. De todas formas, ya os digo, esta es la primera entrega que se ha publicado aquí en España por Minotauro, que voy a seguir leyéndola en cuanto Minotauro edite la segunda parte, por supuesto, porque esta me ha encantado también. Y bueno, ¿esta de qué se trata? Igual que antes os estaba hablando del olor de las hojas muertas, aquí también nuestro protagonista Egor es un adolescente que se encuentra en un puesto fronterizo al final ya de Siberia, ya donde acaba ya el mundo. Y bueno, este puesto fronterizo es como si fuera una estación de tren en la que una vía va para Moscú y otra vía se pierde en un puente que atraviesa un río. Bueno, pues ese río hace muchísimo tiempo que ya no se cruza ni para aquí ni para allá, porque antiguamente en esa zona pues habían una serie de ciudades como Ekaterimburgo, Kerm, etcétera, que eran ciudades que después del desastre con mayúsculas, que es la gran guerra que hubo, una gran guerra nuclear, pues a partir de ese momento esa zona se quedó como destruida, ¿no? Se supone que nadie vive ahí. El caso es que existe una nube de venenosa, como una bruma que cubre todo el río, un río ya venenoso, todo lo que entra ahí muere, y por lo tanto nadie ha cruzado desde ese último, desde el puesto fronterizo, nadie ha investigado qué hay detrás de ese río. Por lo tanto, nadie sabe lo que hay ahí, pero la pequeña guarnición que sigue ahí tiene que defender, investigar, o sea, y vigilar que nadie pueda salir de esa bruma y pueda ir hacia Moscú, que es la capital de donde quedan un poco pues los que ganaron la Gran Guerra, ¿no? Que bueno, que aún así, aunque ganaron la Gran Guerra, pero ya sabéis que después de un holocausto nuclear nadie gana. Por lo tanto, lo que quedan son supervivientes que están intentando, incluso en la capital, aguantar como pueden y les falta comida, etcétera, etcétera. y es la forma de vivir de esta novela. Es, me encanta porque ahí sí que te desarrolla cómo viven en ese puesto fronterizo, las casas donde viven los habitantes, cómo se tienen que suministrar la comida, etcétera. Y un día pues ya ocurre lo que tiene que ocurrir, sale una sombra del puente y ya pues no os puedo contar más, porque ya os digo, me encanta este entorno distópico, porque además nos habla de vías de tren, de máquinas oxidadas, de gente que intenta pues bueno hacer revivir un iPhone, como intentan pedaleando con una dinamo y meterle un poquito de energía para, en fin, es, me encanta porque se nota que bueno, que ha intentado pues el autor un poco describir cómo se viviría con los trozos que queda de la antigua civilización. Por lo tanto, tenemos ahí un ambiente social, luego tenemos un tema del misterio del río, lo que hay detrás del río, hacia dónde van las vías que cruzan el puente y se pierden en el misterio, en la zona que no está investigada. Es decir, que tiene varios, como varios elementos que hacen que esta novela me haya encantado y la haya disfrutado muchísimo. No sé si recordaréis que Dmitri Glukhovsky, ya os hablé de él hace muy poquito en un book haul, trayéndolos su trilogía más famosa, que es la de 2033, que está compuesta por 2033, 2034 y 2035. Pues esta es la nueva novela que se ha editado en España, pero que se publicó en Rusia en 2019. Y creo que bueno, que voy a seguirla, porque hay una cosa que me encanta de esta novela, esta primera entrega de la saga, y es el humor. Tiene un humor negro que, a pesar de las circunstancias, te hace que no estés ahí en un ambiente pesimista, deprimido, no, sino que hay como un humor que hace que se lubrique, ¿no?, las relaciones sociales, y que avance y que la gente intente buscar soluciones, y que está muy, ya os digo, muy muy interesante y muy gracioso, ¿eh? Muy gracioso, porque es que te lo estás imaginando todo, cómo piensa cada uno, lo burros que son algunos, en fin, es muy bueno, muy buena. La verdad es que me ha gustado mucho. Y ya os digo, aunque tengas un tinte juvenil, pero para mí es disfrutable a todas las edades, ¿eh? Adultos, jóvenes, esta os la recomiendo mucho. Outpost, de Dmitri Glukhovsky. Y en primer puesto, y ojito, con 5 estrellas, mi tercer 5 estrellas del año, que yo creía que iba a acabar el año y me iba a quedar con mis 2 5 estrellas, pues bueno, mi tercer 5 estrellas del año, aquí os traigo en el primer puesto, Selección Automática, de Yukiko Motoya. Selección Automática es una recopilación de 2 relatos. Uno es el de Selección Automática y el segundo, Mis Eventos. Aunque lo haya englobado en este especial de ciencia ficción, solo es de ciencia ficción el primero, el de Selección Automática, que ha sido el relato 5 estrellas. El segundo le da un 4 estrellas, y es porque Mis Eventos se trata más de un thriller, más que de una novela, más que de una historia de ciencia ficción. Pero este se ha llevado la corona de laurel totalmente. Selección Automática es un relato de ciencia ficción terrorífico, es decir, terrorífico en el sentido de que nos muestra, vosotros sabéis que a mí me encanta la ciencia ficción de anticipación, pero que tenga un sustento científico y social, ¿no? Es decir, que según la tecnología que se está desarrollando hoy en día y que se está aplicando, qué caminos va a tomar, es decir, cómo va avanzar la sociedad en base a esos cambios tecnológicos. Todo el mundo cree que cuando las personas desarrollamos la ciencia, se desarrolla también luego en consecuencia la tecnología, y eso es cierto, pero al contrario también. Los desarrollos tecnológicos traen consigo transformaciones sociales, transformaciones de pensamiento y costumbres, formas de utilizar esa tecnología que pueden hacer que cambiemos un poco nuestra forma de vivir social, que nos aislemos en ocasiones, e incluso que la tecnología se puede utilizar para alienar a las personas. Este es el caso de Selección Automática. El uso de las tecnologías, tanto móviles como tablets, etcétera, es decir, aquí viene a reunir todo lo que sea conexiones a internet. te introduce en un mundo virtual que, si bien por un lado ofrece mucho entretenimiento, pero por otro lado te va poco a poco te va separando de la realidad. Al separarte de la realidad, no solamente te separa de tu entorno, te separa de las relaciones sociales con los demás, sino que llega un momento en el que esos logaritmos que controlan esa información que pulula por internet van creando a una serie de niños que todos están empezando a homogeneizarse, ¿no? A pensar por igual, porque todos van bebiendo del mismo sitio, ¿no? Y sobre todo van perdiendo la conexión con la realidad. De manera que la única realidad que ellos comprenden y que entienden es la virtual, la generada por una ilusión. Y bueno, y este relato es que lo explica de una forma terrorífica. Las protagonistas eran dos madres que llevan a sus niños al colegio. Una de estas madres, el niño está totalmente integrado, totalmente incluso ya se puede incluso implantar. Poner implantes en la córnea para estar viendo vídeos y contenido de internet constantemente, para que no puedas pensar, para que estés entretenida, y para que la otra madre es la antítesis, es la madre que no quiere que el niño tenga contacto con la tecnología, pero claro, lógicamente poco a poco va sintiendo y va sufriendo cómo el niño va siendo poco a poco marginado, incluso por los propios profesores, que ven en esa diferencia con respecto a los demás compañeros una forma de ir descolgado de su crecimiento y de su desarrollo. Y por tanto, esta madre que intenta, o sea, que ve que ese no es el camino para educar a los niños, que los niños hay que dejarlos que jueguen, que se manchen la ropa, que jueguen con los animalitos, que tengan contacto con la naturaleza, que toquen una hoja, no solamente que la vean por una pantalla, pues esta madre que intenta que el niño no entre ahí, por otro lado también se debate en el hecho de que si no deja que se integre en esa forma de vivir homogénea, el día de mañana va a tener muchas menos oportunidades laborales y de integración en la educación superior que los demás niños, y el niño será un fracasado, un frustrado. Es decir, que se debatirá en esas dos. Por lo tanto, aquí vemos esa corriente que la tecnología alienadora está llevando, o sea, por donde está llevando en la educación a los niños desde pequeños. Vemos cómo incluso arrastra a personas que intentan resistirse a esa alienación, ¿no? Por lo tanto, bueno, me parece una novela preciosa y bueno, y me parece además súper relevante y súper importante, en el sentido de que muchos de los elementos que ella de la que ella habla son elementos de la actualidad, es decir, de nuestra vida cotidiana actual, ¿eh? Es decir, simplemente está haciendo como una proyección de lo que puede ocurrir en un futuro si continuamos extendiendo que estos aparatos o esta forma de conectarnos o de utilizar la inteligencia artificial, etcétera, se llegue un momento que sustituya a la verdadera formación, a la verdadera educación, a la dialéctica, al contacto de un niño con otro niño, al contacto con la naturaleza, a saber lo que es un animal físicamente, no en dibujitos. Es decir, que es, me parece muy interesante, la verdad, y sobre todo para los que tengáis niños, creo que os va a gustar especialmente, porque bueno, ya os digo que todo se origina con estas dos madres y estos dos niños, estas dos formas de ver el uso de la tecnología. Luego ya os digo que todos los caminos que luego plantea la autora, alucináis implantes en el oído para tocaros así con el lóbulo y poder subir o bajar el volumen, o en fin, ya os digo, vídeos que constantemente están pasando por vuestra córnea. Hay veces que ella está, por ejemplo, sentada esperando en una cita y ve que está toda la gente o bien mirando el móvil o así mirando hacia el techo, que sabe que están viendo cosas, es decir, todo el mundo desconectados unos de otros, nadie habla entre ellos. Es decir, que me parece, ya os digo, es terrorífico, ¿eh? Y a medida que vas leyendo, es un relato, un poco más de la mitad de la obra, pero es una novelette, o sea, una pequeña novela en la que la autora condensa tantísimas cosas que podríamos subrayarlas casi todas, ¿eh? La verdad es que a mí me ha encantado, y ya os digo que he tenido que darle al final. Claro, la media era un 4,5, pero digo, prefiero ya darle directamente 5 estrellas, porque yo sé que este es uno de esos relatos que luego se me van a quedar para siempre, ¿no?, en el recuerdo. Así que bueno, os lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Selección Natural, de Yukiko Motoya, para todos los amantes de la ciencia ficción dura y sobre todo de la ciencia ficción de anticipación, de qué va a ocurrir como sigamos así, por este camino de la tecnología. Así que muy, muy recomendado. Bueno, y ya con esta última novela, ya solo me resta despedirme. Espero que os haya gustado estos 5 títulos de ciencia ficción que os he traído esta semana. Y bueno, ya veréis que habréis visto que me he comprado una lamparita azul ahí para que esto esté un poquito más profesional. En fin, se acerca el fin de año y, como bien dice Diana López, mi compañera, hay que hacer cambios, hay que introducir cambios y mejorar un poquito el canal y, bueno, intentar, pues bueno, mejorar un poquito dentro de la modestia. No somos técnicos, ni hemos estudiado audiovisuales ni cosas de esas, pero bueno, hacer poquito a poco el set un poquito más atractivo y más bonito, ¿no? Así que pues bueno, espero que os haya gustado estos 5 libros y que, bueno, que alguno forme parte de vuestra lista de pendientes. Y nada, os deseo una semana maravillosa de lecturas estupendas y nos vemos la semana que viene con más libros. Gracias por estar ahí y un abrazo, lectores.